Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: el Estado ruso apuesta por aumentar su presencia en África. Esto lo declaró Vladimir Putin en el foro Rusia-África inaugurado el 23 de octubre en la ciudad rusa de Sochi. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, arribó a Bagdad en visita inesperada. El experto Víctor Murajovsky plantea que la visita del jefe del Pentágono a Irak se explica por la ausencia de entendimiento mutuo entre Washington y Bagdad. Venezuela es objeto de un experimento de guerra no convencional y un plan de destrucción económica.
Lamentablemente hoy somos testigos de la más compleja crisis que...
Así denunció el canciller venezolano Jorge Arreaza, inaugurando la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados en Bakú. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Las autoridades rusas apoyarán a las compañías nacionales de aumentar su presencia en la región africana, indicó el presidente ruso Vladimir Putin en su discurso en el foro Rusia-África inaugurado este miércoles 23 de octubre en la ciudad rusa de Sochi, en la costa del Mar Negro.
Numerosas empresas rusas mantienen desde hace mucho tiempo una cooperación exitosa con socios de distintos sectores de la economía africana. Están dispuestas a aumentar su presencia en África. Nosotros, por supuesto, vamos a apoyar esos planes a nivel de Estado. Los países africanos son cada vez más atractivos para las empresas rusas. Ello en gran parte está relacionado con que África se convierte en uno de los centros de crecimiento de la economía internacional. Según estimaciones de expertos, en el año 2050, el Producto Interior Bruto de los países africanos ascenderá a 29 billones de dólares.
Putin recordó que el intercambio comercial ruso-africano es más del doble en los últimos 5 años y superó los 20.000 millones de dólares, pero estas cifras no deben engañar.
A mí me parece que es demasiado poco. De estos 20.000 millones de dólares, 7.700 millones corresponden a nuestro comercio con Egipto. Se trata del 40%, mientras en África tenemos muchos socios potenciales. Rusia toma parte en la iniciativa para aliviar la carga de la deuda de los países de África. Hasta ahora hemos perdonado más de 20.000 millones de dólares de deuda. Espero que el comercio de Rusia y África siga creciendo. Creo que somos capaces de por lo menos duplicar el intercambio comercial en los próximos 4 o 5 años.
La cumbre y el foro económico Rusia-África se celebra en Sochi los días 23 y 24 de octubre. Según informó el Kremlin, el evento cuenta con la asistencia de los jefes de Estado y de Gobierno de 43 países, mientras otros 11 estarán representados por sus vicepresidentes, cancilleres y embajadores. La cumbre está presidida por Putin y el mandatario egipcio Abdel Fattah al-Sisi, quien este año ejerce la presidencia de turno de la Unión Africana. Rusia planea exportar este año a África armas por un valor de 4.000 millones de dólares, informó el director general de la mayor exportadora rusa de armas, Rosoboron Export, Alexander Mijeev, en el marco del foro.
Este año tenemos planeado suministrar a los países africanos armas valoradas en unos 4.000 millones de dólares. Se trata de aeronaves y sistemas antiaéreos, vehículos blindados, armas de infantería y misiles antitanque. Rosoboron Export cumple los contratos de suministros de armas a 20 países africanos, entre ellos Uganda, Ruanda, Mozambique y Angola, indicó Mijeev.
La cartera de pedidos de armas y equipo militar rusos en los países africanos asciende a 14.000 millones de dólares, manifestó a su vez el director del Servicio Federal de Cooperación Técnica Militar de Rusia, Dmitry Shugaev.
Los suministros de armamento a los países africanos ubicados al sur del Sahara totalizan unos 2.000 millones de dólares. Los países de la región tradicionalmente muestran interés por los helicópteros Mi-17 y Mi-35, así como por los sistemas Panzer, puntualizó Shugaev. Además, se nota el interés de estados africanos por misiles antitanque y los sistemas de guerra electrónica que produce Rusia, agregó.
El politólogo y experto militar Iván Konovalov comentó dicha información.
Cabe recordar que la cooperación técnico-militar es además un importante instrumento que ayuda a actuar tanto en el terreno político como en el económico. África se está convirtiendo en un continente muy atractivo para las inversiones, para los proyectos económicos y para todo tipo de proyectos internacionales. Obviamente, Rusia, igual que otros países, alinea este vector de cooperación. Y no importa que 3 hasta 4.000 millones no sean un monto tan grande en nuestro portafolio total de pedidos por línea de la cooperación técnico-militar. De todos modos, estos 3-4.000 millones en realidad valen mucho, subrayó Iván Konovalov.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, arribó a Bagdad en visita inesperada.
Anteriormente, el jefe del Pentágono anunció que más o menos 1 millar de los militares norteamericanos que estaban siendo sacados de lugares del norte de Siria serán enviados al oeste de Irak. El miércoles, el mando unificado de las Fuerzas Armadas de Irak anunció que los militares de Estados Unidos retirados de Siria deben abandonar el territorio de Irak, por cuanto se les había permitido solo el tránsito.
El especialista Víctor Murajovsky, del Consejo de Expertos de la Comisión Militar Industrial de Rusia, plantea que la visita del jefe del Pentágono a Irak se explica por la ausencia de entendimiento mutuo entre Washington y Bagdad.
Es necesario resolver una serie de momentos bastante agudos. De la parte norteamericana, el secretario de Defensa del Pentágono declaró anteriormente que el contingente sacado de Siria se iba a sumar a las tropas en Irak para participar en el combate al Estado Islamista. Pero ello desató protestas por parte del gobierno de Irak. Posteriormente, de la parte norteamericana se conocieron declaraciones en el sentido de que dicho contingente pasará en tránsito hasta el territorio de Estados Unidos. Finalmente, el problema del empleo ulterior de ese contingente quedó pendiente y ahora, ya in situ, deberá ser resuelto, considera el experto militar Víctor Murajovsky.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos abandonaron la mayor parte de sus bases en Siria, retirando a los militares hasta las bases en Irak. Washington tomó esta decisión después del comienzo de la operación militar turca contra las agrupaciones armadas kurdas en Siria, las que en los últimos años fueron aliados de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico proscrito en Rusia. Estados Unidos y sus aliados desplegaron desde 2004 una operación contra el Estado Islámico en Irak y en Siria, pero en esta última operaban sin la autorización de las autoridades del país. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Venezuela es objeto de un experimento de guerra no convencional y un plan de destrucción económica. Así denunció el canciller venezolano Jorge Arriaza, inaugurando la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados en Bakú.
Lamentablemente hoy somos testigos de la más compleja crisis que enfrenta el multilateralismo y el sistema multilateral en su conjunto. Esto como resultado de las violaciones que, de manera continuada, un grupo de países occidentales con crecientes tendencias al unilateralismo vienen realizando en detrimento de los sagrados principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y el irrespeto a los principios de Bandung. Se trata de un fenómeno sistémico que afecta a un importante número de países, particularmente del mundo en desarrollo, e incluso la manera misma en que se conducen las relaciones internacionales hoy en día y que se manifiesta en múltiples formas. Intervenciones militares, imposición de políticas de cambio de régimen, golpes de Estado, campañas mediáticas de desinformación, operaciones encubiertas, acciones clandestinas e intromisiones destinadas a la desestabilización política, económica y financiera de los Estados miembros de nuestro movimiento, entre muchas otras. Sus motivaciones van desde los intereses de dominación geopolítica hasta la expoliación de recursos naturales y la imposición de modelos políticos, económicos, sociales y culturales en contravención de los más elementales principios de las relaciones internacionales. Hermanos y hermanas, debemos recordar en ese orden de ideas que Venezuela es hoy víctima de este fenómeno, el cual ha estado enmarcado por actos de agresión perpetrados de manera criminal e impune por un régimen que desconoce no solo el multilateralismo, sino toda norma de derecho internacional y que hoy pretende retrotraernos a los tiempos de la unipolaridad. Nuestro país sigue siendo víctima de los embates del intervencionismo por parte de factores externos, los cuales no han desistido en sus planes desestabilizadores en contra de la paz y la tranquilidad de nuestra nación. E incluso han llegado no solo a propiciar su política de cambio de régimen, servil por supuesto, sino que hay amenazas claras con el uso de la fuerza y la llamada opción militar contra nuestro país, desconociendo la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños del año 2014. Desde hace más de 4 años se viene aplicando un plan de destrucción económica y financiera a través de la ilegal promulgación e implementación de medidas coercitivas unilaterales que busca no solo asfixiar económica, financiera y comercialmente a Venezuela, sino provocar el máximo sufrimiento social, erosionar las capacidades de nuestra nación para sostenerse y al final provocar una implosión que permita una intervención militar extranjera. Se trata de un gigantesco inhumano experimento de guerra no convencional que va acompañado del robo y el saqueo de los bienes y activos del pueblo venezolano, razón por la cual no podemos dejar pasar esta ocasión para desde esta tribuna exigir el levantamiento de todas las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país, la devolución del dinero robado a Venezuela, el cese del bloqueo comercial y financiero a nuestro pueblo, el cese de los sabotajes a nuestra infraestructura con operaciones clandestinas, el cese de las amenazas de intervención militar y el cese de las amenazas a los venezolanos que quieren dialogar y dirimir sus diferencias de manera pacífica.
La reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados es un evento preparatorio para la 18ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de esa organización internacional que agrupa a 120 países. La cumbre se celebrará los días 25 y 26 de octubre en Bakú y culminará con el traspaso de la presidencia pro tempore por 3 años de Venezuela a Azerbaiyán.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, declaró en una reunión en Minsk con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que los dos países deben determinar ámbitos prometedores de cooperación para desarrollar el comercio bilateral.
Esperamos y queremos que Cuba, revolucionaria, persistente y valiente, siempre tenga éxito y que los cubanos sean ricos. Nuestras economías, metafóricamente hablando, no se cruzan, no compiten entre sí. Necesitamos comprar lo que producen ustedes y ustedes necesitan comprar lo que producimos nosotros. Las relaciones entre Cuba y Bielorrusia tienen una base sólida y Minsk siempre será un amigo confiable y devoto de La Habana y siempre cumplirá los acuerdos bilaterales.
A su vez, el presidente cubano subrayó que su visita actual a Bielorrusia muestra el deseo de desarrollar la cooperación política, económica y comercial entre ambos países. También indicó que Bielorrusia es uno de los primeros países que visita después de su elección como presidente de Cuba.
Según datos oficiales bielorrusos, en 2018 las exportaciones de Bielorrusia a Cuba alcanzaron 15,3 millones de dólares, mientras que las importaciones se situaron en 1,6 millones de dólares.
Díaz-Canel actualmente realiza una gira europea que incluye, además de Bielorrusia, visitas a Irlanda y Azerbaiyán, nación donde participará en la 18ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que tendrá lugar en Bakú los días 25 y 26 de octubre. El mandatario cubano finalizará su gira al viejo continente con una visita a la Federación de Rusia, donde tiene previsto reunirse con el presidente anfitrión, Vladimir Putin. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El jefe de la diplomacia alemana, Heiko Maas, llamó a las partes involucradas en el conflicto en Ucrania a observar la tregua en Donbass y llevar a cabo la separación de las fuerzas, lo cual abrirá el camino a la implementación de la fórmula Steinmeier y al cumplimiento de los acuerdos de Minsk.
Últimamente, Alemania y Francia se están pronunciando activamente por la celebración de la cumbre de Normandía. Maas está convencido de que la reunión cimera puede resultar fructífera para la población de Ucrania. De ahí que Maas haya vuelto a llamar a ambas partes a observar la tregua antes acordada y llevar a cabo la separación de las fuerzas. Se indica en el comunicado de prensa emitido por la cartera de Exteriores de Alemania al término del encuentro que Heiko Maas sostuvo con su homólogo lituano, Linas Linkevičius.
En el documento se señala que únicamente así se puede materializar la fórmula Steinmeier y de nuevo poner sobre rieles el proceso de Minsk.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que Moscú no ve ningún avance en el proceso de preparación de una nueva cumbre del Cuarteto de Normandía, formato de negociaciones entre Alemania, Francia, Rusia y Ucrania sobre el conflicto en Donbass. De esta manera, Peskov comentó la declaración del presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, de que Ucrania cumplió su parte para reanudar el trabajo en el formato de Normandía y espera que la reunión de los líderes del cuarteto se celebre próximamente.
Alexander Kazakov, director del Centro de Estudios de Donbass y Ucrania, destacó la necesidad de que Berlín y París también definan claramente su posición.
Hoy por hoy, la única manera de que Europa pueda presionar a Kiev consiste en la constatación precisa de los hechos. Mientras no se lleve a cabo la separación de las fuerzas y no se cumplan todas las demás posiciones acordadas, no habrá ningún formato de Normandía. Pero únicamente Moscú lo manifiesta con claridad meridiana y es imprescindible que Berlín y París hagan lo mismo. Mientras no se lleve a cabo la separación de las tropas en los pueblos Zolotoye y Petrovskoye, mientras no se ponga en marcha el proceso de implementación de la fórmula Steinmeier en la legislación ucraniana, mientras no se alcance un acuerdo, aunque sea preliminar, de intercambio de personas retenidas en Donbass y en Ucrania, pues no habrá ninguna cumbre de Normandía. Lo más importante hoy para el presidente de Ucrania es reunirse en formato de Normandía. Por eso, un buen motivo para Europa es presionar al presidente ucraniano para que haga, aunque sea algo, estima Alexander Kazakov.
El 1 de octubre pasado, los representantes del Grupo de Contacto Trilateral firmaron en una reunión en Minsk la fórmula Steinmeier, que prevé que la ley de Ucrania sobre el autogobierno local en ciertas zonas de las regiones de Donetsk y Lugansk entre en vigor provisionalmente en el día de las elecciones locales en estos territorios y de forma permanente después de que la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa haya confirmado la validez de estos comicios. En calidad de la primera medida, el Grupo del Contacto Trilateral acordó una retirada de las fuerzas de las milicias y los militares ucranianos, pero hasta ahora todos los intentos de realizarla han fracasado. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia envió un caza Su-27 a escoltar a un bombardero estratégico estadounidense B-52H, que se acercó a sus fronteras en el Mar Negro, informó este miércoles el Ministerio de Defensa ruso.
La fuente precisó que los hechos se produjeron el 19 de octubre, cuando el avión norteamericano se aproximó al espacio aéreo del país en el Mar Negro y un Sujoi-27 cumplió la misión de escolta del bombardero estadounidense en todo su trayecto a lo largo de las aguas territoriales de Rusia, a una distancia de 70 kilómetros de la frontera, Tras cumplir su misión, el avión de combate ruso regresó a su base en la península de Crimea.
Antes, el mando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Europa comunicó que dos B-52H realizaron vuelos de entrenamiento en el Mar Negro.
Según el portal Plane Radar, uno de los aparatos se aproximó a Crimea e imitó un bombardeo.
El jefe de cátedra de politología y de sociología, Andriy Koshkin, de la Universidad Nacional de Economía Plekhanov, comentó esta situación.
Estados Unidos se muestra muy activo en la organización de todas las maniobras militares posibles en el Mar Negro, incluidos ejercicios conjuntos con países tales como Ucrania y Georgia, y envía además regularmente buques de guerra suyos a puertos de estados del Mar Negro, integrantes del bloque de la OTAN. De esa manera, revelan que la OTAN sería el amo y señor de las aguas del Mar Negro. Naturalmente que ello desestabiliza la situación y origina graves tensiones, sobre todo cuando se aproximan de lleno a nuestras fronteras. En estas condiciones nada sencillas, nuestros militares garantizan una cobertura de la frontera estatal. Es necesario destacar que nuestras posibilidades son bastante elevadas y se reacciona adecuadamente a todas las amenazas, subrayaba el politólogo militar Andriy Koshkin.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El gobierno de Alemania no contempla la muerte masiva de habitantes de la Unión Soviética en los años 1932-1933 como genocidio del pueblo ucraniano, declaró el secretario de Estado del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Michael Roth.
Así ha respondido a la petición hecha al Bundestag, Parlamento alemán, de reconocer la hambruna de 1932-1933 en Ucrania, conocida como Holodomor, como genocidio del pueblo ucraniano originado por las acciones del régimen soviético.
En respuesta a la petición, Roth señaló que los hechos registrados en aquellos tiempos pueden ser caracterizados como horrible catástrofe, añadiendo que se debe diferenciar la evaluación política de la evaluación basada en el derecho internacional. Roth explicó que solo en el año 1948 en el derecho internacional apareció la definición de genocidio.
El gobierno federal no considera posible que los hechos registrados hasta el año 1948 puedan ser caracterizados como genocidio en consonancia con el derecho internacional. Se cita la respuesta de Roth en la página web del Bundestag.
El politólogo Yuri Puchte estima que Europa de a poco va tomando conciencia de que las iniciativas ucranianas deben ser sometidas a un análisis crítico.
Ya se percibe cierta sensación de cansancio por el hecho de que Ucrania no deja de proponer evaluaciones radicales, no solo de la política rusa contemporánea, sino también de la historia de la Unión Soviética, olvidándose que ella misma fue parte de la Unión Soviética y los ucranianos participaron activamente en todos los sucesos. La hambruna es tan solo una parte de todo el flujo de acusaciones contra Rusia. Estos gritos de pánico e histeria persiguen el objetivo de centrar la atención en sí mismo, de hacerse la víctima, y todo esto no puede durar mucho tiempo. Europa empieza a pensar en que ya es hora de preocuparse de sus propios intereses, puesto que estar salvando continuamente a Ucrania, que además ya es imposible de salvar, es un sinsentido. Tal vez se empiece a tomar conciencia de que cualquier iniciativa proveniente de Kiev primero debe ser sometida a un análisis crítico, apuntó Yuri Pochta.
Las autoridades de Ucrania catalogaron la hambruna como genocidio y acto de terror total contra los ucranianos y se afanan en que la comunidad mundial reconozca eso mismo. El proceder de Kiev es acogido en Rusia como tentativa de politizar la historia, de sembrar desconfianza y hostilidad entre los dos países, de enemistar a los pueblos de Ucrania y Rusia. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La revista The National Interest escribe que Rusia cuenta con la verdadera arma del juicio final, en alusión al submarino atómico de misión estratégica Yuri Dolgoruki. El autor del artículo recuerda el lanzamiento exitoso a fines de mayo del año pasado de 4 misiles balísticos Bulava desde las aguas del Mar Blanco hasta el polígono Kura, ubicado en la Kamchatka. El Bulava tiene una trayectoria de vuelo singularmente menuda, lo que dificulta su intercepción, puesto que los misiles de 40 toneladas pueden esquivar decenas de ataques de sistemas antiaéreos.
Comparando este submarino nuclear ruso con análogos de Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y de la India, la revista destacaba que Yuri Dolgoruki es capaz de cumplir su tarea, a saber, destruir las ciudades del enemigo, incluso si otras fuerzas nucleares van a ser eliminadas.
Y esto es así en realidad, puso de relieve el teniente coronel Sergei Chinnik, director de la revista histórica militar Crimea Militar.
Yuri Dolgoruki, de veras, es un proyecto del juicio final. Incluso si, ni Dios quiera, el territorio de Rusia será atacado con misiles nucleares desde unas cuantas direcciones, desde este crucero, Yuri Dolgoruki, podrá venir una represalia que reducirá a la nada todo el éxito del ataque atómico. Pienso que la fuerza, la velocidad y la potencia de su golpe va a repeler todo deseo de cualquier enemigo, al que no nombraremos concretamente, de atacar al territorio de Rusia. Su autonomía de casi 3 meses le da la posibilidad de encontrarse junto a la costa del enemigo largo tiempo, oculta e imperceptiblemente. La tripulación puede perfectamente en ese periodo ocuparse de su preparación combativa. De ahí que todo lo que se ha escuchado de nuestros, entre comillas, amigos a muerte, ello no es más que la expresión del miedo velado, la consciencia de la amenaza que persistirá si llegasen a concebir la idea vinculada al deseo besánico y demente de atacar a Rusia. Simplemente, la existencia de estos misiles pueden enfriar los ánimos de cualquier agresor, indicó diciendo Sergei Chernyk.
A juicio del experto militar, la publicación en medios de difusión ha generado el pavor ante el complejo militar industrial de Rusia.
En ellos ha surgido un cierto miedo porque parecía que la industria militar rusa, ya destruida después de los años 90, revivió y comenzó a acumular fuerzas. Si hablamos del submarino nuclear Yuri Dolgoruki, es un producto de los años 90. Fue lo último que alcanzó a construirse en Rusia antes de que sobreviniera el derrumbe de nuestro complejo militar industrial. Seguramente desvencijaron a Rusia a fin de que tales proyectos no vieran la luz. Pero aquello no ocurrió, y en los años 2000 comenzó a renacer el complejo militar industrial y el proyecto 955 Borei inició su segunda vida. En los últimos años, este proyecto comenzó a recibir en su armamento nuevos misiles balísticos intercontinentales Bulava, los que han tenido pruebas exitosas, subrayó Sergei Chernyk.
El buque matriz del proyecto 955 Borei es el mayor submarino nuclear moderno de misión estratégica de la flota rusa. 8 submarinos de la clase Borei son suficientes para que puedan patrullar a la vez los océanos Pacífico y Glaciar del Norte.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.